¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar sintonizando RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Mi nombre es Juan Sixto y les vamos a acompañar junto con Guillermo Vega durante la próxima hora con noticias, con música. Hoy música del litoral. Vamos a escuchar a Ramona Modesta Oneto Galarza. Ramona Galarza, la novia del Paraná. Después les voy a contar bien quién fue y quién es en nuestra cultura popular argentina Ramona Galarza. Les dije, Guillermo Vega en la operación técnica, está todo el equipo de RAE prestos para hacer esta hora, que es la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Mundo. Comenzamos con los títulos más importantes del día. La Organización de Estados Americanos renovó su respaldo al reclamo argentino por Malvinas. El gobierno argentino repudió lo que llamó intento de autogolpe en Bolivia. Uruguay, se eligieron en primarias los candidatos presidenciales para las elecciones del 27 de octubre. Argentina, el presidente Javier Milei adelantó un proyecto para bajar la edad criminal a 13 años. En deportes, Ecuador empató con México por la Copa América y será el próximo rival de Argentina en cuartos. Y ahora sí, todo el desarrollo de la información. La Organización de Estados Americanos renovó el respaldo al reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas. La Asamblea General de la OEA adoptó por aclamación una declaración sobre la cuestión del archipiélago del Atlántico Sur. En la resolución se insiste en la necesidad de que Buenos Aires y Londres retomen las negociaciones por la soberanía de Malvinas. El objetivo, reitera la OEA, es encontrar una solución pacífica a la disputa. La canciller argentina, Diana Mondino, participó del encuentro del organismo continental que se llevó a cabo el viernes en Asunción, capital del Paraguay. En ese contexto, la ministra expresó: quiero resaltar la histórica solidaridad del continente americano y agradecer el permanente apoyo en las cuestiones de Malvinas. Y recordó que ninguna de las resoluciones de la ONU sobre Malvinas ha incluido jamás referencia alguna a la libre determinación. La canciller hacía referencia al argumento del gobierno británico para negarse a negociar. El gobierno de Javier Milei calificó de falsa la denuncia de intento de golpe de Estado en Bolivia. En un comunicado, la Casa Rosada expresó que el relato era poco creíble a propósito de la versión que presentó el gobierno del presidente boliviano Luis Arce. Según Buenos Aires, se llegó a esta conclusión en base a informes de inteligencia. El Ejecutivo argentino también aprovechó para criticar la orientación política de la gestión de Arce, que pertenece al partido izquierdista MAS, Movimiento al Socialismo. Según la publicación del gobierno de Milei, históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras. El miércoles pasado, tropas y vehículos blindados rodearon durante algunas horas al Palacio Presidencial en la capital boliviana, en La Paz. Arce denunció un intento de golpe de Estado, pero el jefe de la rebelión, el general Juan Zúñiga, acusó al presidente de orquestar un autogolpe para aumentar su popularidad. La denuncia del ex jefe del ejército fue avalada ayer por el ex mandatario Evo Morales, otrora aliado del presidente y hoy férreo rival. Arce le respondió al expresidente en redes sociales: no te pongas del lado del fascismo que niegan lo ocurrido. El presidente Javier Milei reveló que envió al Congreso un proyecto para bajar la edad de imputabilidad hasta los 13 años. Lo hizo durante una entrevista en la que confirmó la presentación de una iniciativa para establecer un nuevo régimen penal juvenil. El presidente graficó en el canal de noticias TN: si tienen conciencia para cometer un delito de adulto, ¿por qué no van a pagar como un adulto? El que las hace, la paga, dijo. Actualmente en Argentina, los menores de 16 años no pueden ser imputados penalmente. La modificación de este piso está en la agenda pública desde hace tiempo en Argentina. En Uruguay se llevaron a cabo ayer las elecciones primarias de cara a los comicios generales del próximo 27 de octubre. Según el escrutinio, Álvaro Delgado será el candidato oficialista a suceder al presidente Luis Lacalle Pou. En tanto, Yamandú Orsi será el postulante del izquierdista Frente Amplio de los exmandatarios José Mujica y Tabaré Vázquez. Por su parte, Andrés Ojeda se quedó con la nominación del Partido Colorado. Tras la elección interna, Delgado afirmó sentirse orgulloso del gobierno de Lacalle Pou y pidió el voto para asegurar un segundo gobierno al Frente Nacional. En tanto, Orsi dejó tras ganar la candidatura del Frente Amplio, hay que desterrar la idea de que el que gana aplasta al otro. Propongo unir al Uruguay. Y ahora sí, toda la información deportiva. Copa América, Ecuador empató sin goles con México y clasificó a cuartos de final. En esa instancia se enfrentará al campeón vigente Argentina el jueves próximo en Houston a la 1 a.m. UTC. También por el grupo B, Venezuela venció a Jamaica 3-0, cerró la zona con 3 victorias y se consolidó como la revelación del torneo continental. El conjunto venezolano se enfrentará en cuartos de final a Canadá. En RAE Radiodifusión Argentina al Exterior, estas fueron las noticias.
RAE Argentina al Mundo. RAE Argentina hacia el mundo.
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Bajando viene del eco rumoroso el Paraguay. Carmín lo tiñe el vermejo, tibia sangre tropical. Cercano a las siete puntas le da cita al Paraná. Y juntos bajan cantando la canción del litoral. Camino de lluvias que al río y es el monte en el caudal, que bajan cada de sombras amarrada al barrancal. El Paraná es monte y agua al Paraguay, y juntos siguen cantando la canción del litoral. Camino de Ñu,
Aguas del Litoral, Ramona Galarza, nacida en Corrientes el 15 de junio de 1940, una de las exponentes más grandes de la música del litoral argentino, ampliamente considerada como una de las voces más destacadas de su generación y como una de las artistas más famosas de Corrientes. Ramona Galarza grabó más de 30 álbumes y participó en 9 películas. Ramona Galarza, escultura popular argentina.
Cuando quise yo quererte, vos no me quisiste, y ahora que quieres prenderte, no te doy al piste, no te doy al piste. Cuando loca te seguía y te perseguía, nunca te encontré, y ahora que yo te he largado, porque me he enganchado, me venís buscando, y ahora que yo te he largado, me venís buscando, pero no hay de qué. Yo soy así, pa' que sepas, y si te amaba ayer, ya no me interesas. Yo soy así, y sé por qué, quise sincera ser, y me clavé. Me enamoré una vez, no me enamoro más, a mí no me busques porque no me encontrás. Me enamoré una vez y no me andes atrás, porque por más que andes a mí no me engañás. Cuando yo te di una cita en el gallinero, me dejaste sin visita y sin entrevero, y sin entrevero. Cuando te ofrecí mi boca porque estaba loca, me quedé de a pie. Y ahora que tengo otra cosa y que es muy hermoso, ¿quieres que lo deje? Y ahora que tengo otra cosa, ¿quieres que lo deje? Pero no hay de qué. Yo soy así, pa' que sepas, y si te amaba ayer, ya no me interesas. Yo soy así, y sé por qué, quise sincera ser, y me clavé. Me enamoré una vez, no me enamoro más, a mí no me busques porque no me encontrás. Me enamoré una vez y no me andes atrás, porque por más que andes a mí no me engañas.
Ramona Galarza, me enamoré una vez. Hablábamos con Guillermo Vega fuera de aire, nuestro operador, y decíamos, quienes tuvimos familias que tengan que ver con el litoral, Ramona Galarza era parte de nuestra familia, como tantos artistas que sonaron en esa época dorada del folclore y del chamamé. Cambiamos el ángulo de la información ahora aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y les cuento que el argentino Faustino Oro se convirtió ayer en el maestro de ajedrez más joven de todos los tiempos, con tan solo 10 años. El niño superó la marca que ostentaba el estadounidense Abrinayu Misra, y que había alcanzado históricamente leyendas como Bobby Fischer y Anatoly Karpov. Oro conquistó el título al vencer ayer al chileno Fernando Valenzuela en el torneo de maestros que se disputó en Barcelona. El joven ajedrecista, nacido en Buenos Aires, llegó así a los 6,5 puntos requeridos para alcanzar el grado de maestro. Faustino lleva 31 partidos invicto, y ya ha vencido al número uno del ranking mundial, que es Magnus Carlsen, Comenzó a jugar al ajedrez hace apenas 4 años durante la pandemia y con su familia se mudó a España para perfeccionar su técnica y entrenarse. 10 años tiene este chico. Hace 4 años que juega al ajedrez. Bueno, es maravilloso cómo el ajedrez ingresa a los más jóvenes y hace estragos en el mundo, ¿no? Porque hay muchísimos ajedrecistas argentinos conocidos en el mundo. Uno de ellos es el maestro internacional Alejo de Dovitis. Hola, Alejo, ¿cómo estás?
Hola Juan, buenas tardes. Qué presentación, demasiado para mí. Un placer estar contigo y con tu audiencia.
Qué bárbaro, qué maravillosos ajedrecistas tenemos en Argentina, ¿verdad?
La verdad que sí, no solamente está Faustino Oro, que bueno, es la gran estrella de este momento por el título de maestro internacional que ha logrado de manera tan brillante y a tan corta edad, que es récord mundial, fíjate vos, sino también tenemos los hermanos Fiorito, Francisco, Joaquín, Aylan Schneider y a muchos chicos y chicas más que andan muy, pero muy bien. Candela Francisco, el año pasado salió campeona mundial sub-20 con 17 años, ¿no? Sí. Este también es una de las grandes revelaciones, entre otras, del ajedrez argentino, que es, está en un momento dulce, digamos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es fruto del trabajo que se viene haciendo.
Claro, claro. Yo no sé cómo es en algunas primarias, pero hay algunas primarias que tienen ajedrez, ¿verdad? Pero no está en la currícula de todos los colegios.
Bueno, justamente se está trabajando para presentar algún proyecto, pero no es una materia obligatoria hoy, pero ojalá que dentro de poco lo llegue a hacer. Y sí, hay planes escolares muy exitosos, como el de Vicente López, de la ciudad de Buenos Aires, donde opera más bien como taller, pero también se hacen competencias los fines de semana y donde hay una concurrencia de chicos y padres fabulosa que, bueno, genera toda una efervescencia que desde ahí, como que ese es el ajedrez formativo, pero de ese ajedrez formativo surgen los niños y niñas que después aparecen en el ajedrez competitivo y que hoy brillan como Faustino Oro, ¿no?
Claro, claro. El desarrollo del juego de ajedrez, digo, esto es un pensamiento, es algo que yo creo, ¿genera un pensamiento lateral en los más jóvenes? ¿El desarrollo de un pensamiento lateral?
Sí, yo creo que tiene múltiples beneficios el ajedrez. Vos justamente estaba dando unas clases con adultos mayores en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y estábamos hablando del pensamiento esquemático también.
Pensamiento esquemático.
¿Dónde poner cada una de las figuras o de las acciones que tienes que hacer? Es realmente muy interesante, pero el pensamiento lateral, desde ya que también te va haciendo una gimnasia mental que te lo va desarrollando casi que de manera espontánea.
Claro, claro, claro. A vos contame en tu carrera, ¿cómo te ayudó?
A mí me ayudó mucho. Primero que nada, quiero decir, sobre todo porque estamos en una radio bien nacional, bien de todo el país, y esto llega al exterior, que el ajedrez brinda la posibilidad de conocer mucha gente, de tener muchos amigos en distintos lugares de la gran y querida Argentina, y que además, cuando llegué a la facultad, empecé a utilizar herramientas de concentración, lo que dijiste de pensamiento lateral, rápidamente poder extraer las ideas principales de lo que estaba hablando el profesor, de dar exámenes orales, tratando de entender qué era lo que el profesor le preguntaba a alumnos que daban antes que yo. Yo creo que sin darte cuenta el ajedrez te ayuda mucho para la vida diaria, más allá de lo que es lo lindo de jugar, competir o simplemente usarlo para divertir.
Ale, yendo a este joven de 10 años, increíble, o sea, empezó a los 6 años a jugar ajedrez en la pandemia. ¿Cómo se le enseña ajedrez a un chico tan chiquitito?
Mira, yo creo que él viene de una familia ajedrecística. Yo jugué con el abuelo, Luis Oro, hace muchos años. De hecho, cuando le conté que jugaba con el abuelo, me miraba raro como diciendo, ¿cuántos años tiene este muchacho?
No digamos tu edad, Alejo.
No, yo tengo 52, pero digo, que el abuelo debe tener como, no sé, calculo cerca de 80. Entonces me miraba raro como jugó con mi abuelo. Pero Más allá de eso, cuando los chicos muestran pasión por algo, yo creo que se les tiene que enseñar ajedrez antes de los 6 años. Si no tienen una verdadera vocación, creo que está bueno para empezar en el colegio primario en primer grado, ¿no? Mm. En este caso, evidentemente, Faustino enseguida enganchó la onda, tal vez la situación de pandemia ayudó, y después pues, el desarrollo fue, bueno, increíble, ¿no? Yo igual durante mucho tiempo leí comentarios, pero no lo conocía personalmente, entonces no me animé a dar una opinión sobre él hasta no conocerlo personalmente. Lo conocí en una liga nacional, creo que fue en agosto del 2022, y la verdad que me quedé maravillado. Y dije, yo nunca vi, yo fui un pibe que jugaba razonablemente bien, pero ni por asomo lo que él, pero no sé, yo vi a Spangenberg, a Czarnicki, lo vi a Tempone, a muchos maestros jóvenes y muy talentosos, a Valerga, y nunca vi algo igual, ¿no? Esto supera todo lo que he visto, ¿no?
Claro, pero no, lo que yo vi. Vos lo conociste en el 2022, hacía 2 años recién que jugaba.
Hacía 2 años y vos tenías que ver la postura que tenía para jugar, y estamos hablando que tenía, creo que estaba por cumplir 9, todavía no había cumplido 9, y vos lo veías sentado, concentrado, y te asombraba, inclusive también lo que era, creo que es muy positivo de él y de la familia seguramente, claro, que... jugando al ajedrez parece un adulto, la postura, la concentración, pero después capaz que lo vas corriendo y jugando, viste, a la escondida, lo cual me parece también fantástico, porque tiene que hacer las cosas de los niños de su edad, ¿no? Esa dualidad maravillosa, ¿no? De un niño genio y después un niño que juega, que se divierte, y como tiene que ser, ¿no?
Claro, hay que tener una postura en particular porque son muchas horas sentados, ¿no? Me imagino que algo de eso hay que adquirir, ¿no? De sentarse bien, de estar en una conducta.
Hay que tener una buena postura, hay que concentrarse en lo que uno está mirando y en lo que uno está pensando, y sobre todo no distraerse, no sé, mirando el techo. Él en general tiene un grado de concentración altísimo para un chico que todavía, cuando yo lo conocí, no había cumplido 9 años, ¿no? Era asombroso, claro. Considerando la edad, ¿no? Y por supuesto que el nivel de juego también ya era muy bueno, ¿no?
Uh-huh. Y con 10 años también puede suceder que, por ejemplo, llegue a los 13 y diga, no quiero jugar más, no quiero saber más nada con esto, ¿no? Y se dedique a otra cosa también, porque siento que uno con 10 años todavía no sabe qué es lo que quiere en la vida.
Seguramente, pero yo creo que yo por lo menos lo veo jugar y veo que le gusta. Esperemos que su carrera siga de esta manera. Por supuesto que si mete más récord, genial, y si no los mete también, porque la vida se va desarrollando con avatares y a veces las cosas salen mejor, otra vez salen peor, u otra vez, como decimos, tomás otras opciones. Pero Argentina hace mucho que no tiene un jugador entre los top 10 hace décadas, y yo creo que si la proyección de oro se sigue cumpliendo paulatinamente, es probable que Faustino sea un top 10. Y bueno, para la gran afición ajedrecística argentina, que es enorme, sería pero un golazo, ¿no? Ojalá que sea así. Bueno, si toma otro camino, por supuesto que es muy respetable y será su decisión y no habrá nada que decirle, ¿no?
Claro, tal cual. Vos estuviste muy cerca de Alan Pichot, un ajedrecista profesional, pero ¿ahora representa a España, Alan?
Ahora representa a España. Yo, en realidad, Pichot leí clases muy poco, en algunas clases de espada, pero Pichot también ha sido un niño prodigio, pero tal vez a una edad un poquito más avanzada que Oro, ¿no? Lo de Oro rompió todos los relojes, ¿no? Todos los cronómetros. Ahora está representando a España y era hasta el momento de pasar a la Federación Española el número 1 de Argentina en el ranking internacional y tiene un presente muy bueno. Vamos a ver si lo puede seguir subiendo o no, pero está muy bien posicionado Alan también.
¿Por qué ahora representa a España? ¿Porque se mudó? ¿Porque España lo adoptó? ¿Cómo es eso?
Hubo ahí en la Olimpiada anterior, creo que algunos problemas. No con él, no sé si con él o con la federación. Bueno, la federación dio sus argumentos, él dio los suyos, y finalmente él decidió emigrar. La verdad que una pena por un jugador valioso, pero bueno, tal vez, no sé si fue específicamente eso o fue alguna otra cuestión, pero por supuesto que es un jugador muy valioso a nivel mundial y es una pena que Argentina lo haya perdido, aunque Argentina está preparando un equipo muy interesante y muy parejo para esta Olimpiada que se viene en Budapest a finales de octubre, de septiembre. Así que bueno, vamos a tener un lindo equipo, aunque por supuesto que jugadores como Pichot siempre sumarían, ¿no?
¿Vos trabajás como entrenador de chicos?
Trabajo como entrenador y estoy en el plan de la Federación Argentina de Alto Rendimiento. Y bueno, ahí, digamos, también aprendo mucho con otros colegas, entre ellos uno de los que está es Jorge Arroyito, que es un amigo de la infancia, que es creo que uno de los primeros entrenadores de Faustino Oro, y que bueno, él fue el que nos fue avisando de lo que se venía con Oro, porque veía que cada vez él le subía la exigencia ajedrecística, ¿no? O sea, el nivel de las clases, y Oro era como una esponja que respondía, o sea, él redoblaba la apuesta y Oro seguía creciendo a niveles agigantados, ¿no?
Claro.
Él un poco nos avisó de la ola que se venía, ¿no? Bueno, ojalá que siga así esta ola positiva para Faustino, para su familia, para sus entrenadores y para todos los que somos fanáticos de las ajedrez en Argentina y también en Latinoamérica, que están muy contentos con él, claro que sí.
Claro. Ale, nosotros siempre hablamos de Buenos Aires, pero el país es tan grande, es tan maravilloso y tan diverso. ¿Cómo está el resto de las provincias de Argentina con respecto al ajedrez?
Mirá, Argentina es un país grandísimo, hay mucha actividad en muchas provincias y este plan de alto rendimiento deportivo abarca a chicos de todas las latitudes, norte, sur, este y oeste, y yo creo que el ajedrez está creciendo, hay muchos torneos abiertos, hay muchas actividades, y a veces no hay más porque falta, digamos, presupuesto, o sea, no alcanza la plata para hacer todo, pero realmente se está haciendo mucho, y yo creo que el ajedrez va por un muy buen camino, y esto que está pasando con todos estos chicos que te nombré, no es casualidad, ¿no? Mm. Y ojalá se siga propulsando y sea todavía mayor, ¿no? Que sea una marea humana de chicos y chicas que siguen destacándose y progresando. O sea, que yo lo veo bien a la ajedrez, no solo a nivel competitivo, sino a nivel formativo, que son dos estadios distintos, pero importantes el uno y el otro.
Claro. Estamos hablando con el maestro internacional Alejo de Dovitis. Además de ser maestro internacional de ajedrez, es un consultor de empresas y es un escritor admirable, la verdad, porque yo no puedo creer cómo en tan poco tiempo editas un libro brillante vos.
Ahora estoy por editar dos.
Yo no puedo creer, Alejo. Yo todavía voy 5 páginas y vos ya editaste 4 libros.
Estoy por hacer el séptimo y el octavo. Si Dios quiere, antes de fin de año, el séptimo y el octavo vienen casi juntos.
¿Y de qué van? ¿También tiene que ver con el ajedrez y con las empresas?
No. Hay uno que yo hice pensar la apertura y pensar el final, y ahora me falta la etapa del mediojuego en ajedrez, que ahí pongo la partida que perdí con Faustino, una partida muy buena, y la incluyo también.
Es muy bueno.
Juego. Y después viene un libro que tiene que ver con derecho constitucional, con la idiosincrasia argentina, con la economía, que se llama El voto de derecho esencial, que en cualquier momento esperemos que salga a la luz, que ya está todo bastante avanzado.
Por favor, quiero que lo presentes acá, por favor.
Me encantaría, bueno, desde ya que cuando lo tenga en mis manos, creo que voy a llamar y decir, Juan, invítame.
Por favor.
Estar ahí, regalamos algún ejemplar para los oyentes, sí, claro.
Claro, por favor, porque además esta es una radio que se escucha en todo el mundo, esta emisión, así que tenemos que hacerle llegar el libro a todas partes. Contarles que también que veníamos charlando con Alejo de una invitación formal en piso al programa y hoy la actualidad nos pasó por arriba y bueno, le dije, Alejo, por favor, Necesito que salgas al aire. La verdad es que nos pasó por encima la actualidad.
Bueno, una muy buena noticia. A veces nos pasa como noticias tristes, en este caso una noticia muy alegre. Entonces, bueno, había que aprovechar la oportunidad, el momento, y un poco celebrar todos, cada uno a su manera, el logro ajedrecístico de Faustino Oro, ¿no?
Claro, claro. Ale, vos estás dando clases en el Consejo de Ciencias Económicas, ¿no?
Sí.
¿Y cómo se puede inscribir la gente ahí? ¿Tienen que ser afiliados al Consejo? ¿Socios?
Tienen que ser matriculados. Lo que es interesante es que hay un programa de deportes que los días martes a las 18, que hay que poner todos los matriculados, pero los días lunes hay ajedrez en un programa Tiempo de Balance, donde trabajamos con adultos mayores. Realmente la concurrencia es muy grande, tanto de hombres como de mujeres, y estamos contentísimos, ¿no? Que tantos adultos mayores se sumen al ajedrez, y bueno, la verdad que es una felicidad.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo hace la gente para conseguir tus libros?
Y en mis libros pueden entrar, hay una editorial que se llama Ventajedrez, que es el árbitro internacional Leandro Plotnicki, donde ahí pueden conseguir todos o casi todos los libros. Hay uno que se editó en Europa, que ahora está medio difícil de conseguir, pero pronto lo vamos a reeditar, que hicimos con el gran maestro Peralta, que se llama Las dos caras del entrenamiento. No pensar, Las dos caras del entrenamiento. Así que bueno, con Ventajeros van a poder conseguir la mayoría de los libros que gracias a Dios pude hacer.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, Alejo, un placer hablar contigo y te agradezco que hayas atendido nuestra llamada, porque ya dijimos, tuvimos esta noticia y bueno, teníamos que hablar con Alejo, pero la próxima invitación es aquí en el piso y a charlar sobre tus libros.
Bueno, Juan, vos sabés que es un placer hablar con vos. Te digo a la audiencia, que quizás no lo sepa, que vos y Gabriel Díaz son mis maestros de la radio. Saben todo de la radio, son gente que tiene la radio en las venas. Y bueno, la verdad que es un placer estar en tu programa, y todas las veces que me convoques será un placer hablar, no solo para la gente de Argentina, sino para los lugares del mundo que llegue a esta emisión, que para mí también es una alegría y un honor.
Gracias, gracias, Alejo. Nos vemos pronto.
Un gran abrazo, muy buen programa, y bueno, que sea hasta prontito.
Cielo es tu destino, el sol brillante va alumbrándote el camino, plumaje gris que cubre tu alma viajera, feliz de ser un símbolo de amor. Por vos, Calandria, unados van el arte, sueño, inspiración. Isaco puso todo su dulzor y en tu nombre cantó su bandoneón. Por vos, Calandria, unados van el arte, sueño, inspiración. Isaco puso todo su dulzor y en tu nombre cantó su bandoneón. Que cubre tu alma viajera, feliz de ser un símbolo de amor. Por vos, Calandria, unados van el arte, sueño, inspiración. Isaco puso todo su dulzor y en tu nombre cantó su bandoneón. Por vos, Calandria, unados van el arte, sueño, inspiración. Isaco puso todo su dulzor y en tu nombre cantó su bandoneón.
Seguimos escuchando a Ramona Galarza, La Calandria era lo que escuchábamos. Ramona nació en la ciudad de Corrientes, en la capital de la provincia homónima. Sus comienzos como artista corresponden a 1958. A los 18 años, al participar en la película Alto Paraná, dirigida por Catrano Catrani, y protagonizada por Ubaldo Martínez, ella actúa como una actriz de reparto. Su primera actuación como cantante la realizó en 1960 en Radio Splendid, aquí en la ciudad de Buenos Aires, grabando también para el sello Odeón unos simples que se llamaron Galopera y La Vestido Celeste. Estos simples se convirtieron en éxito inmediato. Ramona Galarza fue una de las estrellas destacadas de lo que ha dado en llamarse el boom del folclore, en un momento de grandes transformaciones sociales y migraciones del campo a la ciudad y del interior a la capital.
Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti.
Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy.
Ni que enderezará un día a este cantor. Le has dicho llena de amor, de legenda hay.
Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener.
Olvida mi bien el enojo aquel, que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer.
Enderezará
un día a este cantor. Le has dicho llena de amor, de renta hay.
Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien el enojo aquel, que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer.
Ramona Galarza, en esta oportunidad acompañada por los Tucutucu. Desde que Ramona grabó su primer material discográfico, se convirtió en la cantante emblemática por excelencia de la música litoraleña, y en las siguientes dos décadas grabaría más de 20 álbumes y participaría en otras 8 películas. Alcanzó también un importante éxito internacional, sobre todo en Paraguay y en los Estados Unidos. En Estados Unidos realizó una recordada presentación en el Carnegie Hall.
En un barrio de Asunción, gente viene, gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la función la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa. Siete ramales y el rosario de coral. ¡Galopera! al galopera de la sangre indolatina, luce dos trenzas floridas y viste tu boy llevar. Sobre su cabeza erguida lleva un cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mitad cuñada. Y así sigue la función, al compás de la galopa, suenan alegre las notas estridentes del mismo.
Galopera, Ramona Galarza, estamos recorriendo un poco de la música y la vida de la novia del Paraná. En 1993 presentó junto a su coterránea, Teresa Parodi, el espectáculo Correntinas, del cual surgieron dos álbumes con ese título lanzados en 1993 y en 1995. En 1985 y en el 95 recibió un diploma al mérito de los premios Conex como una de las cinco mejores cantantes femeninas de folclore en las últimas décadas en Argentina.
Para ti, Anaí, ¿recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní?
se hace canción cuando te quiero soñar. Y entonces el corazón y el alma quieren cantar. Yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí. En cambio no olvidaré la tarde que te perdí, la tarde de nuestro adiós. Te dije en aquel cantar, se queda mi corazón en mi corriente escolar. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel. De un largo beso y después dos lágrimas y un adiós. No quiero decirte más, mi correntina y boté, que yo me muero de amor y que mi amor eres tú. Y si no puedo tener la dicha de verte más, que viva siempre feliz en mi corriente escolar. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel.
Ramona Galarza, la escuchamos con A Mi Corrientes Porá. Antes escuchamos a Anahí. Saben que su última presentación pública fue el 22 de enero de 2020, en el marco de la sexta luna de la Fiesta Nacional del Chamamé, justamente en Corrientes. En la ocasión se vivió una jornada única, ya que en el escenario confluyeron tres mujeres emblemáticas del género, con la presencia junto a Ramona de Teresa Parodi y María Ofelia. La ocasión fue también aprovechada por la vicegobernación de la provincia de Corrientes, que a su vez, y en el marco del Día Nacional del Músico Argentino, la homenajeó junto a otras mujeres referentes del género con la entrega de la distinción General José de San Martín.
Cuando te oí cantar temblando de emoción, de yurú que no tiene más suerte la virgen que está ahorita a ti, por besarla daría sonriente la vida mi dulce hijo a ti. Desde que oí tu voz sentí un afán que ha de cegar al fin el llanto Cherezá. Ni la laguna y verá tendrá misterio mayor que ese profundo de enderezar. Ni en la dulzura ya hay que la llamita de amor siempre encendida con tu mirar. Y vos tu correntina que luce en la cara dos rosas putas, fresca que el taco sangriento que tiñe el ceibal. Puñata y porá morena chamamí, he de morir de amor si no sos para mí. Y bote correntina prendida al cordaje de tu baracá, por mirarlo me baten con dulce tormento tus ojos campal. Desde que yo te vi me hirió el amor y ha de sangrar por ti mi pobre corazón. Ni la laguna mayor que ese profundo de enderezar. Ni es más dulce el chatal que la llamita de amor siempre encendida.
Corrientes Petú se llama esta canción de Ramona Galarza. Su última presentación pública, les dije, fue el 22 de enero del 2020, pero en septiembre, el 22 de septiembre de ese mismo año, se encontraba internada en el Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires y falleció. Ella había ingresado tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en su domicilio en la capital argentina. Tenía 80 años. Ramona Galarza, ícono del litoral, la novia del Paraná, cultura popular argentina.
No despunta aún el alba cuando inicias tú la marcha y al mercado te diriges a llevar maerepe. No haces caso de la lluvia ni te importa si la escarcha. Solo pueden depararte el dolor de un pase. Las penurias han curtido día a día tu existencia. Han armado de coraje tu perenne mujeres y te han dado elementales enseñanzas de paciencia para así en la desgracia sostenerte en parte. Y trotando a tu reguita desde tu humilde tapuí de naranja y bandión, vas por calles azucenas repartiendo cabo. Por el duro pan diario legua y legua vas andando sobre el lomo del burrito al que tienes con virú. Al cruzar así las calles, al trotar tu vas de canto, un retazo de tu vida de obrerita en Boriacú. Son tus días tan iguales que no tienes ningún domingo de placeres o de goces en tranquilo amutú. Te distingo y te abrazo en mis estrofas con ardiente
burrerita. Era lo que escuchábamos de Ramona Galarza. Señoras y señores, hemos llegado a la al final de este programa, pero con la promesa de volver mañana y volver todos los días a las 15 horas en vivo, horario Argentina, a las 12 UTC. Y recuerden que durante toda la programación nos encontramos no solamente con los 8 idiomas, sino también con la repetición de este programa. También recuerden que pueden encontrar todo el material que aquí producimos a través de rae.com.ar. Ahí pueden volver a escuchar las entrevistas e incluso conocer qué es lo que sucede en los otros programas de los otros idiomas. Ha sido un placer encontrarnos todos los días aquí, ha sido un placer encontrarnos hoy. Guillermo Vega en la operación técnica, quien les habla, Juan Sixto. Nos encontramos mañana, como siempre, en los mismos horarios. Chau, chau.